Aquí tenemos a Jerónimo José Martín este Sábado Santo. ¿Tenemos película de Spielberg?
Bueno, otra nueva y además un cambio brutal respecto a las dos clásicas anteriores.
Pero este hombre no para, ¿no?
Está en plena forma, es buenísima, es súper entretenida, es nostálgica, es estupenda, es Ready Player One.
O sea, que no te ha gustado.
Oasis es el recurso económico más importante del mundo.
Como muchos, solo entré aquí para escapar, pero he encontrado algo mucho más grande. ¿Estáis dispuestos a luchar?
Ayudadnos a salvar Oasis.
A ver, ¿qué es Oasis?
Si Van Halen está con Jump, la película es buena. Es buenísimo, no me fastidies. Fíjate tú, que no sé qué edad
¿Qué,
tiene.
¿Qué antiguo
ahora
eres,
tiene,
¿eh?
Que es, ¿qué antiguo es vintage eres? Ya esto.
Hombre, esto es
como si fuese
vintage.
Como si fuese ya Beethoven, vamos.
Vamos, esto, o sea, esto es finales de los 80, quiero recordar.
Bueno, ¿no? Me gusta también Nightwish y otros actores, ¿eh? O sea, no te creas que me ha actualizado. Lo que te quiero decir es que da gusto verle a Spielberg. Ha hecho dos clasicazos sensacionales, El puente de los espías y Los archivos del Pentágono. Sí. Y de pronto se descuelga con una película súper moderna basada en una novela muy popular de Ernest Klein, que es la historia de un chaval, distópica, por supuesto, año 2045.
Otra distopía.
Todo el mundo está hecho polvo, entonces se refugia en un programa llamado Oasis, donde todo el mundo tiene un avatar y es donde transcurre realmente su vida.
Es virtual.
Es todo virtual, la vida ya es virtual de todo el mundo. Entonces, el que creó el programa, que ya se ha muerto, ha dejado tres llaves para encontrar un huevo de Pascua, que el que lo encuentre ganará 500.000 millones de dólares y será el dueño de Oasis, ¿no? Por supuesto, hay una organización malvada que va tras él con un montón de expertos en cultura popular de los años 70, 80 y 90.
Ah,
porque
amigo,
todo es así.
Ya está.
Y entonces,
por eso te ha gustado.
Me dicen que no diga nada de porque haces spoiler, pero bueno, es que sale en el tráiler, ¿no? Yo cuando veo El Gigante de Hierro, veo Beetlejuice, hay un homenaje a una película de Stanley Kubrick que te mueres. No voy a ser muy explícito, pero si no la gente se mete conmigo. Me lo he pasado como un enano. Un ritmazo lleva una animación.
Mecánica, por ejemplo.
Una animación, no. No,
no es la naranja mecánica.
No, en fin, no me tires de la lengua. Que si no, luego se meten conmigo por
decir
spoiler.
O sea, vamos
spoiler.
A ver. A
mí, yo me lo he pasado como un enano.
El mundo, entonces, virtual es el mundo de los 70-80.
Bueno, es que están todos ahí. O sea, están todos los bichos porque la gente va cogiendo, dependiendo de su edad o de los gustos. Porque hay frikis jóvenes que redescubren de pronto los héroes de los años 80 o los 90.
Entonces tú te vas al mundo que
claro,
eliges.
Claro, entonces tú y tienes tu avatar, que puede ser un sexo distinto. Ahí hay un componente que me da la impresión de que la novela tiene más fuerza que aquí. Con mucho acierto, Spielberg lo ha limitado para no enturbiar un poco el homenaje que hace a todo.
A pesar
todo, ¿no?
de la fuerza nostálgica que puede tener el asunto...
Es entretenidísimo. ¿Sí? Es entretenidísimo.
Digo con cierta...
Es del estilo de Tintín.
Cierta frialdad.
Es sensacional. Sí. Y luego tiene un mensaje final muy, muy inteligente de que, señores, la vida real es la vida real.
Bien,
y nunca
la
suple la virtual. No. Entonces... Por mucho que tú tengas unas aventuras impresionantes en la vida virtual, nunca te llenan, porque es todo falso, es todo mentira, ¿no?
Vale.
Entonces, en ese sentido hay todo un mensaje que Spielberg es inteligentísimo y luego tiene una habilidad para cada aparición, cada historia secundaria,
cada
trama.
Es la película de la
que
semana.
Que tenga, sin duda. Es una sorpresa total.
Ready Player One.
Ha tenido una postproducción muy larga por los efectos visuales, que son apabullantes. Vamos,
tiene
dos persecuciones, vamos, antológicas, vamos. Y luego, una buena película de profesores, que hacía tiempo que no teníamos, nos llega desde Francia, con muy buen reparto.
Son los franceses los que hacen películas de profesores.
Sí, ahí está, ahí están las últimas, Los chicos del coro, por ejemplo. Pues va en esa línea, se titula Una razón brillante.
¿Usted qué cree? ¿Que la manera como nos presentamos ante el mundo no importa? Eso es lo que quiero que aprenda, a tener siempre la razón.
Un día irá ligado a mi nombre, el recuerdo de algo realmente formidable.
Bueno, este es Iván Natal, que está casado nada menos que con Charlotte Gainsbourg, con la que debutó siendo él director en Mi mujer es una actriz. Él es actor también, lo cual te la selección y el casting, claro, tener a Daniel Auteuil de profesor y a una chica joven que se llama Camelia Jordana, que ha ganado el premio a la mejor actriz revelación, el premio César, en Francia con esta película, pues ya es una seguridad, ¿no? Una película políticamente incorrecta, porque es una chica de los suburbios, de origen magrebí, que va a la universidad, me parece que es la 1, que es impresionante, la moderna, con un anfiteatro para 3.000. Sí, la Sorbonne 1, que me parece que son los estudios clásicos, porque les hablan de retórica. Y es un profesor políticamente incorrecto, ya llega tarde y se mete con ella, incluso también con... Dice, bueno, es que vivo en los suburbios. Dice, ya está usted con la típica. Entonces la gente se empieza a poner nerviosa, a grabarle el vídeo. Esto es, y entonces todo el mundo, y le denuncian, ¿no? Entonces el rector le dice, mira, lo que vas a hacer es invitar a esta chica, que tiene muy buen expediente, a participar en el concurso de retórica nacional que nunca, no hemos ganado en los últimos años, ¿no? Entonces, dos personajes imposibles en su
el
relación inicialmente,
y la
chica.
Entonces, magrebí.
Claro, ella, como chica es una magrebí. Tipa lista, con una historia dura, familia sí. desestructurada y historias difíciles, de pronto sintoniza con un tipo que realmente, más allá de sí. las apariencias, es un grandísimo profesor, que se apoya además, es sorprendente cómo se puede usar el arte de tener razón de Arthur Schopenhauer sí. con sus 38 métodos para ganar en una discusión, para tener razón en una discusión, aunque no sea verdad lo que defiendes. Que ahí es donde juegan un poco con la importancia de la verdad o de la pura
bueno, o sea,
argumentación
que son temas muy interesantes.
Es estupenda, está
sí,
muy bien.
Hay dos grandes personajes, maestro sí, sí. y discípula, discípula rebelde, la verdad, no verdad.
Esto bueno, está muy bien, está muy bien.
Están
está
los
bien.
Ingredientes
no
para
es,
un
no
éxito.
Es del todo redonda, le falta un puntito, pero son muy
no
buenos los
redonda
actores.
Por...
Bueno, quizá porque se alarga demasiado.
Por guión.
Sí, se alarga un poquito, le falta un poco de punch en el contexto del personaje del maestro, por ejemplo, del profesor, que se te queda un poquito arquetípico de una cierta derecha, pero se agradece mucho, digamos, el que rompa un poco lo políticamente correcto.
Y se, o sea, se ve París, además.
Esta idea que está denunciando mucha gente ahora mismo, de sí. que se está ahora mismo yendo directamente contra la libertad de cátedra ya. por lo políticamente correcto. Entonces, bueno, contra la libertad de cátedra y contra la libertad de expresión. Porque aquí,
y en cualquier caso, los dos personajes tan diferentes acaban haciéndolo
sí.
juntos.
Hombre, claro, sí, sí. Tiene un par de secuencias en el metro, en concreto de París,
ah,
sensacionales.
Sí. Qué bueno.
O sea, está muy bien. O sea, es muy buena peli, una razón
una
brillante.
Una razón brillante. Está fíjate que me está gustando más que la de Spielberg.
Y luego tenemos una buena película sueca, pero ambientada en el Cairo. Y
una titula... película sueca ambientada en el Cairo.
Sí, porque es de origen egipcio el director, que se llama Tariq Saleh, y la película, que viene con muchos premios, sobre todo en Sundance y en Valladolid, se titula El Cairo Confidencial.
Deja el caso del Hilton. El fiscal dice que fue un suicidio.
¿Suicidio? ¿Se rajó la garganta?
Señor, yo vi lo que pasó en el Hilton.
Es asunto de seguridad nacional.
Es un thriller.
Es un thriller total, muy oscuro, muy negro, muy tipo L.A. Confidential, que es su punto de referencia, pero a la vez muy árabe, o sea, muy de esa zona, muy del Cairo.
¿Y se ve el Cairo o el Cairo
sí,
no es real?
Es un personaje más, además, en la época de la primavera árabe, con las
bueno,
manifestaciones.
¿Ves?
Sí, tiene su interés, se alarga mucho, son 106 minutos, se hacen un poquito pesados porque la atmósfera es muy densa, es muy lenta. Es violenta, es sórdida un poquito, claro. pero está muy bien protagonizada por Fares Fares, que es un actor libanés, pero que vive en Suecia. Se ha hecho famoso allí con una serie televisiva de casos policíacos que se llaman Los casos del departamento Q. Y no está mal, o sea, es una buena película, dentro de que es más bien para adultos. El tratamiento de la violencia, el sexo, son duros y... Pero tiene bastante interés porque además no se mete en muchos líos con la primavera árabe y tal, en fin.
Eso, o sea, queda de
bien,
fondo.
Eso queda de fondo y ver la corrupción de la policía, ves la corrupción del sistema y cómo intentan ir contra ella algunos y, en fin, no
el
está mal.
El Cairo Confidencial.
Desde luego tiene mucho más interés que el siguiente thriller, que es de Eli Roth, típico director de películas de terror, que protagoniza Bruce Willis y se titula El Justiciero.
Yo adoro a mi familia. Cuando más me necesitaban, no pude protegerlas. ¿Me está diciendo que no pueden hacer nada?
Si quieres proteger lo que es tuyo...
Quiero comprar un arma.
Tendrás que hacerlo tú solo.
Bueno, quiero, es totalmente...
Quiero comprar un arma, ¿no? Solución.
Sí, y ya está. O sea, es un remake del Justiciero de la ciudad, basado en una novela de Brian Garfield, cuyo protagonista era Charles Bronson, te puedes imaginar. Ya. Entonces es tiro va, tiro viene. Claro, a la crítica...
Ensalada de tiros.
Sí, la crítica media ya la relacionó con Trump. Dice, esta película parece ya una promoción de la Asociación Nacional del Rifle. En fin, es todo la venganza pura y dura ya. ante las lagunas de la justicia. Bueno, no es muy allá, la verdad es que se ve
ya
que...
Ya suponemos que con ese guión no puede ser
forma.
Muy allá.
Y hay una película italiana con cierto interés, porque es una película de género, pero a la vez con contenido social, que se titula Veloz como el viento.
Nuestro señor de la sangre corriendo oscuramente en nuestras venas. Mantengo mis manos al volante. Regulo la fuerza de mis pies en el acelerador y los frenos. Protégeme y no dejes que me suceda nada.
Ves un poco el planteamiento de familia italiana de esta singular, que se ha dedicado toda su vida
señor de la sangre,
a los motores.
Pero estaba rezando esta chica.
Bueno, sí, claro. O sea, es como los sicarios, ¿me entiendes? Es un ambiente sórdido. Esto lo está haciendo mucho el cine italiano, con películas, por ejemplo, como Camorra y cosas así, hacer, digamos, acercamientos hiperrealistas al cine de género. En este caso, las carreras ilegales, por ejemplo, ¿no? Que aquí es una chica quien conduce con un padre que tiene una historia detrás, el cabeza de familia. En fin, hay
veloce
líos.
Veloce como il vento.
Esto es. Te puedes imaginar, ¿no? Tonos oscuros. Cuando los italianos se ponen sórdidos, son bastante sórdidos.
¿Y qué te ha gustado?
Bueno, tiene su punto. O sea, se deja ver bastante bien. Y bueno, tiene su punto, ¿eh? No me mojo más, aunque no es tampoco ni para todos los estómagos ni para todos los públicos. Y en fin, y la decepción de esta semana, que yo tenía mucha confianza en ella, es una dramedia que se dice ahora, es decir, más dramática que comedia, que se titula Cosas de la Edad.
Quiero hacer papeles más canallas.
Cuando le diga a mi madre que le he visto, se pondrá como loca. ¿Qué? Que tenga un final de carrera muy bonito.
Pues es que un antiguo, ¿eh? Soy un antiguo.
Estoy dudando un poco, ¿qué hago aquí?
Esta te va mucho a ti y a mí también, por la crisis de los 40 y tal.
Bueno, la crisis de los 40, ¿dónde quedaría?
Bueno, es que se retrasa 10 años siempre por la crisis previa de Peter Pan. Ya. Entonces, aquí le pasa a Guillem Canet.
Eres un experto en psicología evolutiva.
Guillem Canet es uno de los mejores actores de franceses actuales. Está casado con Marion Cotillard y los dos, con ese nombre, son los protagonistas de la película, porque es
él
ha triunfado, vive en el campo, es rico y tal, pero de pronto empiezan ya a considerarle como una vieja gloria del cine francés. Y entonces él dice, tengo que renovarme.
Entra en pánico.
De hecho, el título original es Rock and Roll. O sea, es de pronto decir, pues tengo que rejuvenecer como sea.
Y se monta,
o sea, el planteamiento está muy bien, porque es más de lo mismo, del síndrome de Peter Pan. Pero dura 123 minutos, hace eterna.
A ver, Jerónimo, si yo he entendido bien, las dos películas de esta semana son Ready Player One, tú estás entusiasmado, yo ya te diré después cuando la vea. A ver, estos líos en los que se ha metido Spielberg del mundo virtual, de todas maneras.
De los videojuegos y tal, es genial. O sea, tiene
y
ahí
luego la de La Razón Brillante,
una
la
razón
de
brillante,
el
sí.
profesor francés con la chica magrebí, son las dos recomendaciones.
Sí, ideas de ensayo, quien quiera liarse la cabeza que se vaya a ver Bárbara, que es francesa, sobre la cantante Bárbara y un director que se obsesiona mientras la rueda. Y luego el club de los buenos infieles es La Aportación Española de la Semana, que es una comedia de estas petardas de varios amigos que son infieles para poder satisfacer a sus mujeres. O sea, una tontería de mucho
Player One y una razón brillante. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti. Ay, ay,
ay, ay, Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.